Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Hay una sensación general de nervios mezclada con incertidumbre en el interior del Partido Popular y del Gobierno. Por supuesto, no se traslada en demasía hacia afuera, en público, pero sí existe un notable escozor tras el resultado de las elecciones en Cataluña. Están los que creen que Rajoy no debería presentarse en diciembre, pero como no da tiempo, habrá que sacar el resultado más cercano a los 150 escaños y tener opciones de gobernar, claro. Luego habitan aquellos que creen que lo de Ciudadanos es una ola que se va a diluir en la playa, cuando llegue la orilla. Por cierto, muy recomendable el análisis hoy de Manuel Marín, también colaborador de la linterna, hoy en ABC al respecto. Y luego está el expresidente Aznar, que pone el dedo en la llaga a su manera y escuece. Y aunque pueda parecer que nadie le hace caso, hay quien le da la razón en el fondo, pero claro, le reprochan las maneras. Bien es cierto que no parece que un comunicado emitido desde su fundación, la FAES, el día después de las elecciones catalanas, con la avería que tuvo el PP ese día, pues no es un método normal, dado que Aznar es el presidente de honor del PP, el refundador del PP, fue presidente del gobierno 8 años y no es una voz marginal, aunque a veces lo pueda parecer. Y hay lugares donde se puede decir todo eso. Hoy, aprovechando un acto de FAES, ha contestado, en esas estamos ahora, al presidente Rajoy, quien dijo la semana pasada en Antena 3 que él no hace declaraciones a través de comunicados, sino que dice las cosas a la cara. Esto le ha ofendido mucho a Aznar.
A raíz de ese diagnóstico, que no he visto desautorizado en sus argumentos por nadie, sino más bien reafirmado progresivamente conforme va pasando los días, por casi todos, pero he recibido descalificaciones personales. No he recibido un análisis de los argumentos que yo he explicado.
Se ha entrado en el terreno personal y esa confrontación entre Rajoy y Aznar, que no llega, por supuesto, a cogerse de las solapas, hace mucho daño al Partido Popular en un momento en el que no se puede permitir el PP el lujo de perder un solo voto más. Dicen en el gobierno que lo de Aznar es un análisis político y ya está, como otro tanto. Insiste Aznar en lo que ha dicho desde el día de las elecciones. Este es su análisis político.
No mi opinión, ¿eh? Los datos, los electores, nos han dado el quinto aviso. Me limito a constatarlo y a pedir que se reflexione sobre ello.
Ve Aznar a Ciudadanos como un partido rival en el centro-derecha el 20 de diciembre.
En el centro-derecha no nacionalistas lo que se ha producido es una clara victoria de Ciudadanos sobre el Partido Popular. Cosa que no había ocurrido nunca antes y cosa que le da la primacía en el espacio de centro-derecha político a Ciudadanos y cosa que puede tener evidentemente también su importancia en dirección de voto en las elecciones generales.
Aunque Ciudadanos es un partido que por programa, propuestas y origen está en el centro-izquierda, los resultados en Cataluña demuestran eso porque se sostienen los votos del cinturón industrial de Barcelona, feudo del PSOE. Sus votantes en el resto de España provienen también, sobre todo en Madrid, Valencia, Andalucía y Murcia, del Partido Popular. Las provincias donde Ciudadanos puede conseguir escaños son sobre todo las más pobladas, algunas de las más citadas, además de Málaga, de Alicante, de Zaragoza, ahí y Barcelona, claro. Ahí se resuelven las elecciones. Más de 100 escaños están ahí, ¿eh? Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Alicante, Murcia, Málaga. Ahí puede conseguir escaños Ciudadanos. Aznar dice que lo va a conseguir en más sitios. Pero el diagnóstico de Aznar es certero, pero crea desconcierto, enfado, escozor, picazón, malestar. Con razón. Entre los dirigentes, militantes y votantes del PP por haberlo hecho en un comunicado, hoy en un foro público, pero respondiendo a Rajoy, sin que la dirección del PP haya podido escuchar su análisis el día después en la Ejecutiva, donde él tiene un asiento. Tiene un asiento allí, Aznar. No va. Es el presidente de honor y tiene su silla. Y salta a la vista el mal ambiente y la fractura que existe en el PP con este asunto de las declaraciones de Aznar y de su tocada de narices. Por cierto, añade Aznar que habrá voto útil de la izquierda al PSOE y fin del análisis político, que dirían en Moncloa, lo están diciendo esta tarde, el fin del análisis político de Aznar. En el fondo, en el PP lo ven igual que Aznar, aunque está claro que hay una separación que no augura nada bueno para este partido si no hay gobierno en enero. Y si no hay gobierno en enero, se van a hacer escabeche. Pero escabeche. Y Aznar lo está avisando. No que Aznar vaya a hacer el escabeche, pero seguro que esa vez sí que va, se sienta en la silla. Saben que el votante desafecto ha encontrado en Ciudadanos un partido sin mancha y sin vieja guardia como el PP, que está lleno de vieja guardia. De los nuevos es Javier Maroto, que es uno de los vicesecretarios del PP.
Que la estrategia de Ciudadanos es absorbo votos del PP hoy para entregarlos al Partido Socialista mañana, que es lo que está sucediendo en Andalucía, que es donde sí apoyan constantemente las acciones del gobierno y que se contrapone justo en el signo contrario con lo que sucede en la Comunidad de Madrid.
Lo saben, pero no está claro que vayan a mejorar aún más el aspecto del PP, porque ya es una cuestión de aspecto también. A estas alturas cuenta y mucho que Ciudadanos es un partido a estrenar, con mejor presencia ante la opinión pública. Por eso debería haber una retirada de buena parte de la vieja guardia del PP, salvo que muchos de ellos, muchos de los que se intentan refugiar en las listas, quieran ganarse la jubilación con escaño, que siempre da más rédito, aunque sea en la oposición. Porque hay figuras en el PP que lo único que van a hacer es daño, por gastados y por lo que han hecho. Porque se han quemado en la gestión, o porque directamente han atacado a muchos votantes del Partido Popular. Y aunque sea gente con mucho talento y experiencia, a lo mejor están gastados, y Ciudadanos no. Debe pensar el PP en gente nueva, capaz de hacer oposición, gobernar por supuesto, pero también hacer oposición si Rajoy pierde la investidura, porque todo puede pasar. Incluso que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, puede pasar hasta eso. Mañana está con Herrera, en COPE, a las 9, el secretario general del PSOE, quien después, por cierto, mañana asiste a la presentación de un libro inquietante. El libro La falsa bonanza, escrito por el exministro y exdirector de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián. Presenta el libro Sánchez con el expresidente Rodríguez Zapatero. De ahí lo de inquietante. El libro será buenísimo y será una lectura entretenidísima. Pero ahí están Zapatero, Sánchez y Sebastián. Los que negaron la crisis, Sánchez también. Sánchez también negó la crisis. Y ahora, en un acto de coherencia, niegan la recuperación económica y uno de ellos escribe un libro. Niegan todo e insisten. Sobre Cataluña. De hecho, Zapatero no se arrepiente de nada, de haber aceptado lo que aprobó el Parlamento de Cataluña definiendo una región como nación. Es que el hombre va e insiste.
El Estatuto dice una cosa que es, en el preámbulo, referido a que el Parlamento de Cataluña se ha pronunciado así, pero no dice que Cataluña sea una nación. El matiz es sustancial, decisivo.
El matiz casi nos lleva a la ruina. Y en Cataluña, fíjese cómo están las cosas. Es un genio. Admitan conmigo que es un genio. No define a Cataluña como nación, pero lo dice. No lo dice, pero lo define. Y ahí está el matiz. Y da igual que diga eso que lo contrario o que Cataluña pertenece a Marte. Da lo mismo. Hay que repasar la sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, la solución es que sea nación, insiste Zapatero, pero sin validez jurídica. Es decir, hagamos un pastel. En eso está el Partido Socialista, en a ver qué pastel hacemos. A pesar de la caída notable de votos del Partido Socialista en los últimos 10 años, camino casi de la desaparición, que solamente los bailes de IZ han frenado, porque sacaron la bandera de España y se pusieron a bailar. A pesar de todo eso, insisten. Zapatero no parece consciente de la que lió. No, no, es que no es consciente de la que lió, ni de la que dejó. Pero en todo, pero él insiste. El actual secretario general Sánchez apoyó todo lo de Zapatero y apunta a las mismas maneras, ¿eh? Porque va a torear muy parecido. Mañana Sánchez con Herrera a las 9. El día después en el que se ha puesto fecha de caducidad de su propio partido a Sánchez, porque lo están diciendo, que ya veremos qué pasa después de las elecciones generales. En cambio, Sánchez no ve riesgos en su liderazgo, pero prefiere... Hombre, lo de Aznar y Rajoy es mucho más entretenido.
Es verdad que Mariano Rajoy... lo que ha hecho durante estos últimos 4 años ha sido gobernar solo y frente a todos. Es decir, tenemos un presidente del gobierno aislado, que no se comunica con nadie. Y yo entiendo que no hable con una persona, pero solo con una. Y es con José María Aznar. Porque las cosas que dice José María Aznar de Mariano Rajoy, parece mentira que le designase a dedo.
Pues eso, consejos vendo que para mí no tengo. Mañana Pedro Sánchez con Herrera. También ha estado solo el primer ministro portugués, Pasos Coelho, y ha ganado las elecciones. Sin mayoría absoluta, pero la ha ganado. Y en Portugal van a respetar a la lista más votada. Y los socialistas... se ocuparán de eso, de que se respete la lista más votada. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Bruselas cree que España incumplirá de nuevo los objetivos de déficit.
Tanto este año como el próximo, la Comisión Europea pedirá al gobierno que salga de las próximas generales, que actualice los presupuestos para cumplir con lo pactado.
La bolsa firma la segunda mayor subida del año.
Se ha disparado un 3,8% y ha cerrado a un paso de los 10.000, animada por la mejora de la nota de nuestra deuda y por el previsible retraso de la subida de los tipos en Estados Unidos.
El Ayuntamiento de Madrid estudia prescindir de las agencias de calificación.
Se plantea no renovar los contratos con Standard & Poor's y Fitch, que vencen en diciembre. Alegra que no tiene intención de emitir más deuda, sino afrontar los pagos pendientes.
Nuevos episodios de violencia contra la mujer.
Han tenido lugar en Erandio, Vizcaya y en Beniel, en Murcia. Otra mujer está en estado muy grave tras ser apuñalada en Morales del Vino, en Zamora. Se elevan ya a 32 las mujeres fallecidas a manos de sus parejas en lo que va de año.
El Hospital Clínico de Santiago decide retirar la alimentación de la niña Andrea para que muera sedada en cuestión de días.
Sí, la van a sedar los médicos, la habían solicitado los padres. La pequeña de 12 años sufre una enfermedad degenerativa.
Dimite la edil de Podemos, imputada por estafar a más de 5.000 inmigrantes.
Era concejal de Hacienda en Puerto Real, Cádiz, y además administradora de una empresa que prometía un contrato de trabajo a cambio de dinero. Ningún inmigrante consiguió el empleo.
La OTAN pide a Rusia que pare ya los ataques civiles en Siria.
Le insta a centrar sus esfuerzos en combatir a los terroristas del Daesh. El secretario de Defensa de Estados Unidos, de visita oficial en España, culpa a Moscú de echar gasolina al fuego.
Estados Unidos y el Pacífico sellan el mayor pacto de libre comercio de la historia.
El acuerdo, que afecta al 40% de la economía mundial, pretende reducir los aranceles y establecer nuevas normas comunes. Ha sido descrito como el marco comercial del siglo XXI.
British Petroleum, BP, pagará una multa récord por el derrame en el Golfo de México.
Casi 21.000 millones de dólares para zanjar las demandas civiles por el vertido ocurrido en el año 2010. La petrolera ha alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los cinco estados del Golfo Mexicano.
Fallece Ana Diosdado.
Tenía 77 años y padecía una leucemia crónica desde hace tiempo. Fue una de las actrices y guionistas más relevantes de la escena española. Su capilla ardiente se instalará mañana a partir de las 4 en la sede de la SGAE.
El Premio Nobel de Medicina premia la lucha contra las enfermedades parasitarias.
Los galardonados son un japonés, una china y un irlandés, que han desarrollado fármacos contra infecciones que afectan sobre todo a los países más pobres, como la malaria.
Se confirma la baja de 3 semanas de Dani Carvajal, que no viajará con la selección española.
El lateral del Real Madrid se torció el tobillo durante el derbi de ayer. Le sustituye la lista Mario Gaspar del Villarreal. También se caen por lesión Íñigo Martínez y Bruno. Viajarán en su lugar Echeita y Mikel San José. La selección se concentra mañana para sus compromisos frente a Luxemburgo y Ucrania.
A las 8:30 está aquí Lama con todo el deporte en la linterna. Ya saben que continuamos hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales. Tenemos hasta WhatsApp. Tenemos de todo. ¿Nos recuerda Ángel Rubio?
Pues empezamos por ese WhatsApp. Ahí nos pueden mandar sus audios, sus mensajes de voz al teléfono 600-544-555. También pueden dejarnos sus comentarios en nuestro muro de facebook.com/linterna, escribirnos en Twitter, allí somos @linternacope, o mandarnos un mail a linterna@cope.es.
Y tenemos también una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que puede pasar en España como en Portugal, por las elecciones de ayer, donde ganó el Partido Conservador, y ahora mismo un 57% de los oyentes que vota dice que sí, que puede pasar lo mismo en España. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, por ejemplo, dice Anabel, no, hay mucho voto oculto en el Partido Popular. Y en el Twitter de La Linterna, Miguel comenta, debería pasar. Como gobierna el PSOE, iremos hacia atrás. El PSOE no sabe de economía. Bueno, alguno habrá que sepa, pero bueno. En cuanto al tiempo, el pronóstico, se lo sabe Belmonte.
Mañana martes, la jornada amanecerá pasada por agua prácticamente en todo el país durante la primera mitad del día. Esos chubascos serán además de carácter fuerte en Galicia. Conforme avance la jornada, las lluvias se centrarán en el tercio norte peninsular y en algunas zonas del centro. En las Islas Baleares y en las Canarias, por el contrario, no se esperan chubascos. Las temperaturas bajarán en todo el país y el viento soplará con fuerza en el extremo norte peninsular.
Está de guardia la Dirección General de Tráfico a esta hora. García Nuño, Carlos, buenas noches.
Buenas noches, hasta ahora siguen las dificultades en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10, en la Ronda, en dirección al nudo de Llobregat. También se van a encontrar con retenciones en la Comunidad de Madrid, en la salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, en la salida por la 5 en Móstoles, en la 6 entre la Florida y Majadahonda, en la 42 en Fuenlabrada, y también dificultades a esta hora de entrada en la 1 en la Cuesta de los Dominicos, también en la M40 y pequeñas retenciones en Coslada, sentido carretera de Valencia. Y también se van a encontrar con dificultades a esta hora en Valencia, en la V30, en Quart de Poblet, circulando en dirección a la A7.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
8:15, 7:15 en Canarias es la hora confidencial.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial y también en cope.es, en el blog de Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, ya tenemos WhatsApp.
Tenemos WhatsApp.
¿No? También, ya tenemos de todo, tenemos no nos falta todo, nada,
¿eh? No falta de nada aquí, nada, nada. Solo nos faltaba una cosa, un encuentro de Jauregui con el presidente del gobierno. Y de repente se produjo el encontronazo, ¿dónde, Jauregui?
Una cumbre en el andén, que se llama.
Una cumbre en el andén, qué bonito.
En el andén, porque Cayo estaba volviendo de Valencia, que había ido a los premios de Jaime I.
Sí.
Que ya comenté algo por ahí.
El viernes, sí.
El viernes y el sábado, pues... La verdad es que fui negligente y me tomé un sábado de vacaciones y no fui al meeting de Rajoy ahí en Valencia, la verdad.
Sí.
Pero bueno, me lo encontré allí cuando ya yo estaba haciendo mi ronda de guardia en el andén y él venía para meterse él en una clase y yo en otra, eso es la verdad.
Sí,
de paso,
por
pero
supuesto.
Bueno, la vida es así, por supuesto. Como hay clases
en la vida, por supuesto.
Y entonces estaba con Rita Barberá y Rita Barberá me dijo, bueno, yo sé, tú no eres de los conspiradores contra Rajoy, ¿verdad? Porque lo oí el otro día en la televisión y yo no sé qué dije. Y dije, no, yo por supuesto, ¿cómo voy a hacer? Pero este señor que está aquí sí cree que sí lo soy. Y entonces Rajoy tocándose la nariz dice, no, este señor tiene olfato y sabe que no lo eres. Y a partir de ahí, pues, un poco de risas y un poco de esto, pero por lo menos estaba de buen humor. Le veo últimamente de mejor humor a Rajoy, lo cual es bueno. Uh-huh. Pero sí te digo que luego, indagando y tirando un poco del hilo,
sí.
Pues sí he descubierto que sí que hay una cierta obsesión en Moncloa con esto de la conspiración contra Rajoy.
¿Ah,
lo
sí?
Cual tendrá o no tendrá que ver con un amigo de Federico Quevedo que se llama Alberto Núñez Feijóo. ¿No? Pero bueno, eso ahora lo vemos. Ahora lo vemos porque Alberto Núñez Feijóo te va dando la razón. Aunque te la quite y te diga que eres muy imaginativo y no sé qué, a mí me parece que te da la razón.
Es ahora que no era la imaginación de Federico, era información.
Era... Era que algo se cocía por ahí y algo se hablaba de este asunto.
Pero vamos.
No se lo este señor no se lo ha inventado.
No.
Entonces, bueno, pues no era tanta imaginación. Así que, en fin, lo digo en beneficio de Federico, de quien nos hemos reído un poco, pero tampoco lo merece.
No,
porque es un tipo muy serio.
Sí, señor.
A ver, no, y además es que la
reafírmate la información.
No, la información era muy buena y lo sigue siendo. Otra cosa es que luego las circunstancias pues puedan hacer difícil esa operación, según la cual Alberto Núñez Feijóo podría ir... O bien encabezando o bien cerrando una lista a las elecciones generales del 20 de julio, porque es evidente.
¿Y de julio?
Perdona, de diciembre. Ya, eso es lo
anda, que
digo.
Le das un palmo a alguno luego de julio.
Ya estás con imaginaciones. Ya está,
eso sí ha sido imaginación, eso sí.
Anda, que si alguno ve a Rajoy hasta julio con en esta legislatura.
Le puede dar un pasmo, ¿no?
Vamos.
Pues espérate que, vamos. No sea, espérate que no lo vean un poco más para allá de julio.
Ya, bueno. por eso. No digo en esta legislatura, que he matizado.
Ah, no, en esta. No, a lo mejor en la siguiente lo ven para más, un poco para más largo.
Entonces, bueno. Que Feijóo sí pensó en meterse en una lista al Congreso.
Pensó, claro, lo pensó y yo...
Tú no te lo vas a inventar.
No, eso por supuesto. O sea, yo no me lo inventé y además él sabe que no me lo inventé y luego tuvimos un pequeño...
Sí, el programa en Vigo el pasado 17 de septiembre.
Yo creo que ahora lo podemos contar. Después del programa tuvimos un pequeño encuentro el presidente de Galicia y yo y comentamos este asunto y él sabe que no me lo inventé y además él sabe que si tuviera alguna oportunidad lo haría. Pero bueno.
¿Hay conspiración o no hay conspiración?
No, Federico, yo no creo. O sea, Feijóo no está conspirando contra el presidente Rajoy. Eso en absoluto. Lo que pasa es que él es consciente de que en estos momentos está todo muy abierto. Y en ese juego del todo está muy abierto. Hay mucha gente en el PP, mucha, que cree que sería la persona idónea para sustituir a Mariano Rajoy si Mariano Rajoy tuviera que irse de una manera o de otra. Es decir, o bien porque el PP pasa a la oposición o bien porque el PP gobierna, pero quien le da el apoyo exige que no sea Rajoy el presidente del gobierno. Y Alberto Núñez Feijóo está ahí, está en esa jugada, pero no conspirando contra el presidente, sino poniéndose en valor, ¿no?
Perdona, yo creo que la verdad que esto de la conspiración es más bien una leyenda urbana periodística, porque...
Sí. No, no hay conspiración.
Hay ganas de quitarle de ahí.
Hay algunos que ya lo manifiestan muy claramente.
Algunos,
¿no?
Incluso nos parecería bien que se fuese.
Ya estamos. ¿A qué no se lo dijiste en el andén?
No, ¿verdad?
Luego te lo cuento más.
Déjalo ahí, Jauregui. Y luego en la tertulia aquí te espero, anda. Te preguntaremos en el PP cómo está el patio por dentro. Adiós, Fernando Jauregui.
Hasta luego.
Adiós, Feijóo Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Enseguida regresa Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura, la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La capilla ardiente de Ana Diosdado se abrirá mañana por la tarde en la Sociedad General de Autores. La dramaturga, actriz y directora ha muerto en Madrid a los 77 años, Ramón García Pellegrín.
Llevaba tiempo delicada de salud luchando contra una leucemia y un derrame cerebral. Esta mañana, en medio de una reunión en la SGAE, Ana Diosdado ha sufrido un paro cardíaco fulminante. La capilla ardiente, abierta al público, se abrirá desde las 4 de la tarde de mañana en la propia sede de la Sociedad General de Autores, Sefi García.
El teatro fue su pasión. Dramaturga y escritora Ana Diosdado nos regaló piezas como Olvida los tambores, novelas luego adaptadas como Los 80 son nuestros y guiones de serie de televisión tan rompedores como Yo la jueza, Segunda enseñanza o Anillos de oro, su gran éxito. Como actriz no se tenía mucho, aunque debutó a los 5 años de la mano de su madrina Margarita Xirgu. Su dedicación vital a las tablas le granjeó el premio Max. En su discurso reivindicaba el imprescindible amor a este arte.
Un pueblo que no ama su teatro, decía Federico García Lorca, es que está moribundo o ya muerto. Los pueblos del mundo no están muertos, están enfermitos.
Ana Diosdado fue la primera mujer presidenta de la SGAE. En la Sociedad de Autores la encontró la muerte mientras participaba en una reunión de su junta directiva. Allí podremos despedirnos de ella. Ni la enfermedad ni los años la retiraron de la vida activa.
La cultura también se ha visto sacudida este lunes por la muerte del escritor sueco Henning Mankell.
Llevaba un año luchando contra un cáncer de pulmón y esta mañana perdía la partida a los 67 años en Göteborg, Suecia. Mankell era el gran maestro de la novela nórdica. 40 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo de los relatos con el comisario Wallander como protagonista. La editorial Tusquets publicaba hace un mes el testamento literario de Mankell, Arenas movedizas, un canto a la vida y la alegría, como contaba la linterna entonces el editor de Mankell, Juan Cerezo.
Sabe perfectamente contar historias permanentemente en torno a su vida o a los momentos que él ha presenciado, no simplemente contando sus experiencias, los saltos hacia adelante, hacia detrás, sus momentos, esos momentos que, por los que ha merecido la pena vivir.
80 obras de Munch, muchas nunca vistas en España, componen la exposición Arquetipos, que se inaugura esta misma tarde en el Museo Thyssen, pero que ya ha visto Ramón García Pellegrín.
La mitad de esas obras expuestas ahora han venido del Museo Munch de Oslo y el resto de instituciones como la Tate de Londres o el MoMA de Nueva York. No está ninguna de las 4 versiones del famoso Grito, en óleo o en pastel, casi nunca se prestan, pero sí una versión en litografía y muchas otras obras maestras del gran artista noruego. Paloma Alarcó, comisaria de esta retrospectiva de Munch en el Thyssen.
Desde el primer momento se planteó sin el grito, porque los gritos no se prestan. Es una obra muy impactante, muy angustiosa, pero ensombrece el resto de la pintura de Munch. Y no pasa nada, yo creo que es mejor conocer a Munch sin el grito.
La National Gallery de Londres inaugura a esta hora una exposición sobre retratos de Goya con 10 préstamos del Museo del Prado.
La Marquesa de Santa Cruz, Jovellanos y dos autorretratos de Goya han viajado desde Madrid hasta Londres para formar parte de esta soberbia muestra que ya ha visto el corresponsal en Londres de la COPE, José Luis Concejero.
Una visión completa de la obra de Goya a través del retrato. Los mejores cuadros llegados de todos los puntos del mundo se pueden visitar desde esta misma tarde en la National Gallery de Londres, una de las joyas, por cierto, un autorretrato íntimo del artista realizado en 1795. Los expertos aseguran que esta exposición imprime un enfoque innovador y poco convencional gracias a la habilidad del artista para desvelar la vida interior de sus modelos. Acaba de inaugurar esta exposición aquí en Londres el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo.
La Feria Internacional del Libro Liber se abrirá pasado mañana en Madrid con un horizonte mejor.
Se ha parado la caída de ventas de hasta un 40%, llegó a ser, de la facturación durante la crisis y ahora se empieza a recuperar. Liber arranca pasado mañana con Isco Jiménez.
Jornadas con temas vinculados a las nuevas tecnologías como la presencia cada vez mayor del libro digital, mayor protagonismo de la figura del autor-editor y la firma de un acuerdo con productores audiovisuales y teatro para su incorporación a futuras ediciones son los objetivos que se persigue este año. Una feria que apuesta por su programa de actividades paralelas con personalidades del sector que ayuden al intercambio de ideas, como nos cuenta Antonio María Ávila, director de la Federación de Gremios de España, en declaraciones para La Linterna.
Importante que funcione, como le decía antes, el tema económico, comercial para los propios editores. Espero que también sean un éxito las jornadas profesionales, muy completas, y quizás no hayamos pasado de actividades, y que se visualice esta nueva apertura a los nuevos sectores, ¿no?
3 días intensos con más de 10.000 visitantes en 450 expositores.
U2 en Barcelona, en San Jordi.
Empieza el festival de U2 en Barcelona con 4 conciertos. El primero esta noche. La banda irlandesa presenta Songs of Innocence, su último álbum.
Enseguida lo último del deporte con Lama.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.